Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Están con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esas perspectivas para la exportación en este 2022, y para eso pues está con nosotros José Chávez, analista económico de Agesport. Quiero, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, pues también darle la bienvenida a todos ustedes. Si va en el tráfico, ya, yo no sé ustedes, pero yo he empezado a ver un poco más de tráfico en la ciudad, ya más congestionamiento, al menos por las rutas que utilizo. Tal vez a usted desde antes ya le ha tocado. Y si le está tocando tráfico, por favor, respire profundo, libérese del estrés, que ninguna falta le hace. Además, si nos ve y nos escucha a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Jacobs. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Gracias y buenas tardes también ahora a nuestro invitado, José Chávez, analista económico de Agesport. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Dolores. Jorge, gracias por invitarnos a participar y por tocar este tema tan importante el día de hoy, sobre todo ahora después de tanta coyuntura tan extrovertida que hemos tenido, ¿verdad?
Efectivamente, pues han salido primero las noticias que se han venido dando desde el año pasado, el tema de la logística, la crisis que se ve en logística, el tema de combustibles, el tema de materias primas. Hace unos días sale publicado el tema del precio de los commodities, en el caso del cardamomo. ¿Cómo está el sector exportador y cuál es la situación a nivel global, en cuanto a la situación global, y cómo está Guatemala al respecto?
Bueno, realmente el sector exportador, por específicamente el guatemalteco, cuando hablamos de esta nueva normalidad económica y logística desde la pandemia, pues realmente podemos decir que fue un sector bastante resiliente cuando lo comparamos con su contraparte importadora, por ejemplo, o con otro tipo de sectores como construcción o comercio, ¿verdad? Sí, tal vez los de los más grandes que componen nuestra economía. Fue bastante resiliente. Nosotros vimos apenas una leve contracción que no llegó ni a 1% para el año de pandemia. Este año 2021 lo tuvimos en pro de la recuperación. Nosotros estimamos que en la exportación de bienes nosotros podamos registrar ya de cierre de año un 22% de crecimiento. Es un crecimiento que no habíamos visto en más o menos 10 años. Es un crecimiento bastante importante también en términos netos de monto de ingreso de divisas. Y nosotros también en Agesport manejamos datos de lo que es la exportación de servicios, ¿verdad? Que es algo muy nuevo dentro de las economías y dentro de Guatemala, pues no la excepción. Aquí también estamos estimando pues un crecimiento, ¿verdad? Este sería más o menos del 15%, 20% alrededor. Y este pues básicamente se explica al aumento de la demanda de muchos servicios como por ejemplo los de ITO, todos estos que componen de forma transversal la nueva venta o la nueva normalidad, como sería la digitalización y la venta en Marketplace, algunos servicios tercerizados como los que ofrecen los contact centers y los BPOs. Pues cuando sumamos todas estas nuevas aristas y estos sectores winners que tenemos dentro, que componen el sector exportador, yo les sigo diciendo que resiliente. Este 2021 pues fue muy bueno y este 2022 pues también esperamos a que sea bueno. No a la misma medida, debo de agregar, pero sí con un crecimiento positivo. Estamos hablando de un crecimiento estimado de un 8%. Es un crecimiento positivo, pero es un poco menor al del año reciente porque pues hay distintos temas que habría que considerar, no solo de política económica, ya lo decías muy bien, en temas de precios de materias primas, también estamos hablando de coyunturas dentro de países, ¿verdad? Algunos temas políticos, pues todo eso pues vuelve un poco más conservadora esa perspectiva.
Jorge.
Gracias, José. Y tal vez para ponernos en contexto, ya luego todo lo que dijiste, si nos puedes explicar un poco más en qué sectores estuvo basado ese crecimiento del 2021 del 22% en las exportaciones, que en efecto es un crecimiento bastante alto.
Claro, sí, pues básicamente vimos que este cambio que hubo dentro del valor de los precios de las materias primas, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, el caso de la materia prima que más beneficiada se vio por la coyuntura, el café. Nosotros veníamos, si recordamos un poco, hace 2 años el café incluso tocó mínimos de $90. Hoy ya tenemos precios de $234, por ejemplo. Entonces vemos que las materias primas que exporta Guatemala, azúcar, café, cardamomo, con excepción del último año, cardamomo, ¿verdad? Pero vemos que básicamente azúcar y café, pues solo por incremento de precio, hicieron que estos se volvieran, digamos, de los top 5 de los productos exportados para Guatemala. Vemos que un producto que se posicionó muy bien luego de la cuarentena fue los artículos de vestuario. Nosotros somos realmente un país bastante representativo en cuanto a volumen exportado de este tipo de productos. Tenemos muy buena calidad en ellos. También aceites y grasas tienen muy buen precio y muy buena aceptación a nivel internacional. Somos súper exportadores en este sentido. Hierros y algunos productos de materiales plásticos también fueron otros ganadores de la pandemia, productos higiénicos. Y aquí pasó algo muy interesante, Jorge, y es que cuando nosotros observamos lo que pasó en la pandemia, incluso nosotros como usuarios y como agentes económicos vimos e hicimos un cambio en nuestros patrones de consumo. Es decir, probablemente antes teníamos una canasta definida para nuestros hogares y luego de la pandemia le incluimos esa canasta a algunos productos como productos higiénicos, dejamos de comprar algunos productos y otros servicios. Ese cambio de patrones que nosotros hicimos como agentes económicos también lo observamos en masa en nuestros mercados destino. Y fue bastante interesante ver cómo productos higiénicos también tomó un papel mucho más relevante dentro de las exportaciones de Guatemala hacia el mundo. Por ejemplo, los detergentes específicamente fueron más demandados en nuestros vecinos de Centroamérica. Y pues a Estados Unidos también enviamos mucho alcohol en gel y de hecho se crearon otras nuevas oportunidades para cosméticos de salud. Entonces, básicamente estos son los que estuvieron liderando el crecimiento. Y como te mencionaba, ¿verdad? También los de vestuario que básicamente se reposicionaron después de no haber consumido nada de vestuario durante la cuarentena. Pues todo eso, ese consumo que no se dio, se dio ahora que se abrió la economía más grande, nuestro socio comercial más grande, ¿verdad?
En el caso de vestuario y textiles, entiendo que hubo un cambio hacia vestuario así un poco más casual, por no decir hogareño, en el sentido de que sea pants y pajamas y cosas así, tomando en cuenta que la gente estuvo más tiempo en su casa, ¿verdad? Eso es, o a lo que te referís es ya a la moda así de utilizar ya de ropa para utilizar fuera después de que la gente estuvo, ya cuando la gente empezó a salir.
Sí, definitivamente ocurrió eso, pero también observamos otro tema ya, digamos, a un nivel tal vez corporativo, también se dio algo bien interesante, y es que como muchos contratos de artículos convencionales, de artículos de vestimenta se habían perdido, se buscaron otro tipo de contratos como, por ejemplo, hacer batas clínicas, hacer mascarillas, hacer un poco más de vestimenta, digámoslo, de alguna forma más clínica o destinada a la salud o industrial incluso, ¿verdad? También se hicieron nuevos contratos que se impulsaron a través de esa vía. Dentro de la misma industria ocurrió otra cosa bien interesante y es que en países centroamericanos se desarrollaron muchas fábricas que comenzaron a diversificar sus productos textiles, ¿verdad? Entonces ya no hacían productos textiles, digamos, relativamente básicos, sino comenzaron a ser un poco más sofisticados. Entonces, Guatemala no solo exportaba el producto terminado, sino también muchas telas. Entonces, si antes teníamos una proporción, digamos, minoritaria de la exportación de vestuarios textiles en telas, en este caso se volvió, yo diría que 50-50. Ahora exportamos también una buena proporción de telas, no solo el vestuario terminado. Entonces, bastante interesante cómo está evolucionando también la región, tal vez pisándonos un poco los pies en cuanto a la oferta exportable.
¿Con eso te referís a que nos están alcanzando los otros países de la región?
Sí, correcto. Realmente nosotros fuimos referencia siempre en cuanto al tema de maquilación de vestuario y textiles. Pero después de un retraso que hubo aquí en Guatemala, después del cambio de legislación, ¿verdad? Que nos perdimos un poco de competitividad en 2000, hace más o menos 7 años, tal vez, no recuerdo el año exacto.
2016 fue el cambio.
Creo que sí, ¿verdad? Sí.
El cambio en la ley de zonas francas.
Correcto, entonces ahí tuvimos una pérdida de competitividad increíble versus otros países que son competidores de nosotros, que hicieron lo contrario, ¿verdad? Hicieron más incentivos, se volvieron más atractivos en cuanto a su cadena de costos. Estoy hablando de que invirtieron en infraestructura, invirtieron en capacitación de capital humano, etcétera. Entonces, eso hizo que tuviéramos un lag de tiempo donde nosotros nos paramos como país en estos años, y hasta el año pasado otra vez volvimos a tener incentivos atractivos para volver a competir, ¿verdad? Entonces, ese tema hizo realmente que nos atrasáramos y que ellos se adelantaran, ¿verdad? Entonces ya estamos como, ya son competidores más importantes cuando nosotros ofrecemos a nivel internacional.
Y con respecto al tema de los mercados, ¿cuál es, qué ha pasado o qué pasó durante el 2021 y qué se espera durante el 2022 en cuanto a la apertura de mercados? Estos mercados ¿han flexibilizado o ya conocemos mejor cómo cumplir con estos estándares que ahora piden por temas COVID? ¿Qué está sucediendo en este tema?
Sí, pasaron cosas bien interesantes en cuanto a los mercados. Por ejemplo, la mayoría de personas tienen en top of mind que Estados Unidos es, porque así ha sido, el mercado más grande al que nosotros destinamos exportaciones. Pero en el último año ocurrió algo muy curioso. Durante el último semestre se estuvo alternando el mercado centroamericano en su totalidad como el mercado más grande de exportación de Guatemala versus el de Estados Unidos. Entonces, ahí vemos que en algún momento no es nada despreciable en nuestra región en cuanto a la diversificación de mercados. Nosotros comenzamos a exportar básicamente los productos que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Más productos de higiene, más telas, los productos alimenticios fueron bastante demandados en Centroamérica. De hecho, 4 de cada 10 artículos comestibles en la región son producidos en Guatemala. Nosotros somos la fábrica de Centroamérica y hay que estar muy orgullosos de eso, ¿verdad? Pero vemos que por ese lado, vemos que probablemente Estados Unidos pueda perder su corona en los siguientes años como nuestro mercado principal y encontremos otros donde nosotros podamos encontrar tal vez un poco más de diversificación, ¿verdad? Porque se vuelven más atractivos, están creciendo esas economías. En cuanto a los mercados que se abrieron después de la oportunidad que generó el cambio de consumo y las problemáticas que dio la pandemia, yo diría que Asia salió ganando ahí. Salimos ganando con Asia, mejor dicho, porque encontramos bastante mercado en cosas que normalmente nosotros no ofrecíamos y que hasta ese año nos propusimos ser más competitivos. Estoy hablando, por ejemplo, del sector acuicultura y pesca. Sabemos que Asia es un consumidor bastante amplio en cuanto a lo que son este tipo de productos de acuicultura y pesca. Y nosotros comenzamos a ser muy competitivos ya desde hace unos 5 años para acá en este sector. Comenzamos a exportar camarones congelados, crías, lo que ustedes imaginen en este sector. Y pues eso abrió una puerta bastante grande en Asia. Adicionalmente, también hay 2-3 productos que siempre han estado muy bien posicionados en Asia. Por ejemplo, el cardamomo, antes de que cayera de precio de 2021 para acá, del 2020, digamos, en el pico de la cuarentena, Estuvo muy bien, no solo en nivel de precio, sino en nivel de volumen, fue altamente demandado y ahí vemos que también fue porque India tuvo ahí una falencia en cuanto a su producción, ¿verdad? Tuvo que dejar de cosechar una buena parte de su producción y nosotros aprovechamos esa oportunidad como el mayor exportador de cardamomo del mundo. Entonces, vemos que más que todo son productos primarios los que están predominando de Guatemala a Asia. Y en Centroamérica, que es uno que está predominando, igual en Sudamérica, están predominando los productos secundarios, ¿verdad? Que serían los que tienen algún tipo de nivel de manufactura. Entonces, así es como están evolucionando más que todo. Yo no se lo atribuiría básicamente a un crecimiento económico per se, sino a conocer los mercados y qué es lo que a ellos les gusta consumir.
Una pregunta, José, ahorita que mencionaste esto, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo es el mix ese entre las materias primas y los productos ya con manufacturados?
¿En cuanto a la oferta exportable?
Sí, o sea, en cuanto a lo que estamos exportando a Estados Unidos, mencionaste que en el caso de Centroamérica, por ejemplo, mencionaste que en el caso de Asia, la mayor parte son materias primas y que en el sí. caso de Centro y Sudamérica hay una predominancia de productos ya manufacturados. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo es ese mix? O sea, ¿un 50% de materias primas y un 50% de productos terminados? ¿O cómo es la sí. relación?
La verdad que, buena pregunta. La verdad que en Estados Unidos sí es un poco equilibrado, la verdad. Es bastante equilibrado el tema de nuestra exportación. Exclusivamente en bienes, sí, yo diría que es más bien es una proporción 40-60 de 40 de materias primas. Me estoy hablando de café, aceites y otro tipo de alimentos base, ¿verdad? Y en cuanto a manufacturas, yo diría que, bueno, la predominante es textiles, ¿verdad? Pero textiles terminados, pero también tenemos mucha exportación de alimentos, ¿verdad? O sea, y más que todo alimentos agrícolas, es decir, tampoco alimentos tan procesados, sino alimentos empacados, ¿verdad? Estamos hablando de un empaque de mangos, de naranjas, de frutas, ¿verdad? De la variedad de frutas, pero yo diría que los productos que predominan son, yo los podría decir que tres, ¿verdad? Sería un pareto, estamos hablando de tres productos de, número uno, textiles, número dos, productos agrícolas empacados, y número tres serían materias primas así en bruto, ¿verdad? O sea, como commodity tal cual. Y sí, eso en cuanto a productos, ¿verdad? En cuanto a servicios, el 90% de los servicios que Guatemala exporta, como los servicios de contact center, los servicios de programación de ITO, servicios de turismo, servicios de economía naranja, de turismo de salud, son destinados a Estados Unidos. Entonces, nuestra exportación de servicios en Guatemala está prácticamente enfocada en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la exportación de este tipo de exportación de servicios es muy distinta a la de bienes, que está muy diversificada, ¿verdad? Esta está todavía muy concentrada y todo se debe a que es relativamente nueva esta exportación, ¿verdad?
Qué interesante. Vamos a ir al corte, porque cuando regresemos hablemos también del tema, precisamente pensaba en el tema de servicios, cómo le está yendo al tema de turismo, porque estaba el tema del turismo médico, cómo les está yendo en esta parte, cómo está creciendo o cuáles son las expectativas, porque si hay algo que hemos visto son muchos contact center o estamos viendo este crecimiento en los contact center. ¿Cómo va este crecimiento? ¿Hay oportunidad para seguir creciendo? Y tengo una pregunta que nos hacen con respecto al tema del café. Y cuando regresemos del corte, si nos ayudas con esta pregunta, es... ¿cuál es qué fue lo que generó el incremento del café y que hizo que ayudara al crecimiento de las exportaciones el año pasado? Así que gracias a Cristi por mandarnos esta pregunta y vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Garantizar tus contratos. Bueno, si necesitas garantizar tus contratos, Aseguradora Rural te ayuda con la fianza. ya que una forma de garantizar tus contratos es a través de esta fianza. Con la fianza tú puedes garantizarlos y lo puedes hacer desde la comodidad de tu oficina. Es fácil, es rápido, lo haces a través de www.aseguradorarural.com.gt. Lo puedes pagar con tarjeta de crédito o débito y la fianza te la entregan inmediatamente. Así que entra a aseguradorarural.com.gt, paga tu fianza, pide tu fianza, solicitas esa fianza, la pagas y la tienes de inmediato para garantizar tus contratos. Y regresamos con nuestro invitado, José Chávez, quien es analista económico de AG Sport. Y él, pues, es economista de la Universidad Rafael Landívar, tiene un posgrado en Comercio Exterior de la Universidad de San Carlos y también una maestría en Finanzas de la Escuela Superior de Negocios en AG Sport. Y estamos hablando precisamente acerca del tema de las perspectivas de exportación para el 2022 en Guatemala. Nos dejaron una pregunta, les agradezco mucho las preguntas que nos dejan y también a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Y la pregunta es con respecto al café. El café fue un componente importante para el crecimiento de las exportaciones en Guatemala. Y la pregunta que nos hacen es, ¿a qué se debe o a qué se debió el incremento del café? Y yo le agregaría, ¿y por qué bajó el cardamomo? Así que cuéntanos.
Perfecto, sí. Bueno, si recordamos un poco de lo que pasó en el principio de la pandemia, todas las demandas de todos los productos se deprimieron porque teníamos demasiada, diría yo, incertidumbre de lo que iba a pasar y de cómo iban a reaccionar los mercados individualmente, ¿verdad? Estoy hablando que no sabíamos cómo iba a reaccionar los mercados de materias primas, cómo iban a reaccionar los mercados financieros, cómo iban a reaccionar los mercados de bienes intermedios, el de los servicios, etcétera. Entonces, ante esa incertidumbre, digamos que, por decirlo coloquialmente, de cajón, todos los precios disminuyeron y eso se debió principalmente a un tema de especulación. Cuando tuvimos un poco más de certeza durante cómo se fue desarrollando la pandemia, comenzamos a retomar el análisis un poco más crítico, ¿verdad? De cómo eran la oferta y la demanda de cada uno de estos bienes y mercados. En el caso específico de las materias primas, pues pasaron muchas cosas. Digamos que si nos concentramos únicamente en el café, nosotros veníamos de un superávit en cuanto a oferta y demanda, un superávit por parte de la oferta, ¿verdad? Donde nosotros siempre tenemos una cosecha mucho más amplia a la demanda mundial, y eso pues es lo que ha ido deprimiendo el precio del café durante los últimos años, ¿verdad? Sobre todo desde que entró al contrato el café de Brasil. Tomando eso como base, cuando se abrieron otra vez las economías, por decirlo de alguna forma, ocurrió algo muy interesante, y es que en el mercado de café influyen mucho las heladas, ¿verdad? Y si ustedes conocen la temporalidad de cuándo es que se cultiva y cuándo es que se hace la determinación clave del precio, es más o menos en el último trimestre de cada año y el primer trimestre de cada año, cuando la cosecha. Lo que ocurrió en ese lapso, que fue justamente cuando nosotros volvimos a abrir el mundo volvió a abrir en la economía, es que hubieron muchas heladas en Brasil y en Colombia. Entonces, al haber heladas, muchos cafetos no dieron la cosecha que tenían que dar, y eso obviamente disminuyó la oferta por debajo de la demanda, y eso hizo un incremento natural del precio del café. Eso por el lado de la oferta y la demanda. Pero por el tema de los mercados financieros ocurrió otra cosa. El precio del café, bueno, y de las materias primas en general, se mueve inverso al precio del dólar. Entonces se aprecia el dólar, sube el precio del café, y viceversa, ¿verdad? Se deprecia, baja el precio del café. Entonces ahí tuvimos un tema de en la bolsa cuando no tuvimos un cambio en el dólar, donde también se vieron beneficiadas parejo todas las materias primas, y eso le dio un beneficio adicional al incremento de oferta y demanda del café. Adicionalmente, se notó como tercer impacto, según los boletines que da el USDA de Estados Unidos, ¿verdad? El Departamento de Agricultura, la demanda de café en el mundo se incrementó. Normalmente, esto casi no pasa en un mercado de materias primas, pero lo que se vio a nivel, digamos, mercadológicamente hablando, es que los patrones de consumo de café incrementaron por estar en casa, ¿verdad? Entonces, la necesidad de consumir este tipo de productos se incrementó. Entonces, estamos hablando de que hubieron tres tipos de efectos que impactaron en el precio del café. Y eso es lo que lo llevó a incrementar más de $100 en estos últimos 2 años, ¿verdad? Donde veríamos un valle de $90 versus hoy que lo tenemos a 230, $234. Entonces, son tres cosas las que lo beneficiaron, ¿verdad? Y estos tres ejemplos lo aplican exactamente lo mismo para el azúcar, que estuvo en una caída de 9 en ese entonces y hoy creo que está a 18, es decir, un incremento del 100%. Aplica exactamente lo mismo en el caso del hierro y todo eso. El hierro sí es un tema un poco más específico, ¿verdad? Ahí tiene que ver un tema de construcción y el índice de precios que existe en Estados Unidos actualmente, ¿verdad? Pero en el caso específico de materias primas, eso fue lo que pasó, esos tres pasos. Y pues eso obviamente pues a los países productores nos benefició muchísimo, ¿verdad? No digamos a los productores que no se esperaban ese beneficio después de esa incertidumbre.
Perfecto. Jorge.
Sí, mencionaste un tema en el cual me gustaría que profundizáramos, que de hecho lo mencionaste en el corte, y es el efecto que tuvo que ver el tema monetario en todos estos cambios. Ya ahorita mencionaste que es uno de los factores, y lo que normalmente, o como yo lo he explicado a veces, es de que cuando hay un incremento así considerable en la masa monetaria, que es básicamente lo que ha pasado en los últimos par de años en Estados Unidos y en varios de los países desarrollados, o en la mayoría de los países desarrollados, ese influjo de masa monetaria primero va a los mercados financieros, luego pasa por las materias primas y después así se va colando hasta llegar a los precios así del consumidor, ¿no? Pero en efecto, el buena parte del efecto que tuvimos este último año tiene que ver precisamente con esa parte de cuando pasan por las materias primas, ¿verdad? Que se vio en la mayoría de ellas, quizá con la única excepción que mencionaste del tema del cardamomo, pero que ahí le afectaron otros factores, ¿verdad? Pero no sé si querías ampliar al respecto.
Sí, bueno, sí, perdón. Ahí el cardamomo fue un caso bastante especial, y es que en el caso del cardamomo pasó lo contrario, ¿verdad? El cardamomo venía de un buen ciclo de demanda, una demanda bastante amplia por parte de India y otros países asiáticos, ¿verdad? Y venía de una oferta que no se daba abasto. Luego ocurrió que existió un problema en fincas en India, donde tuvieron que deshacerse de mucho cultivo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el pie de la oferta exportable del cardamomo, el 60% lo hace Guatemala y el otro 40% está distribuido en 35% India y el otro 5% en otros países del mundo, ¿verdad? Tomando eso en cuenta, cuando el segundo productor más grande del mundo, que es India, tiene problemas de producción, Guatemala sale a la cabeza y sale a decir: yo soy el que tiene cardamomo, yo soy el que los puede proveer, yo voy a cubrir la oferta de India y lo voy a hacer al precio que a mí me convenga, ¿verdad? Obviamente eso estamos hablando de economía de esa escala, pero tiene el poder de hacerlo porque tiene la mayoría del mercado, ¿verdad? Eso es lo que pasó antes de la pandemia. Después de la pandemia ocurrió lo que les mencionaba, tuvimos un problema en el mercado de cardamomo. Este mercado básicamente compuesto por, diría yo, dos competidores, ¿verdad? India y Guatemala y el restante, otros países de Asia, pues se vio afectado básicamente por el mismo India. Al tener problemas de producción, creo que fue un hongo el que los afectó y otros temporales. Después de eso, pues ellos implementaron una cosecha un poco más resistente a todo este tema, ¿verdad? El tema de los temporales, que es mucho más productiva. Entonces, al sembrar mucho más productivo, pues obviamente la oferta se incrementa. Y la oferta de Guatemala, pues también tiene ese tema, ¿verdad? Es una, somos un país que tiene una oferta exportable de cardamomo bastante productiva, ¿verdad? Es decir, el rendimiento es altísimo, entonces, y incrementa año con año. Entonces, lo que pasó es que aquí fue lo contrario, ¿verdad? Aquí la oferta ya volvió a superar a la demanda. Entonces, aquí los precios se cayeron y ocurrió la sorpresa que los países que normalmente estaban demandando una cantidad determinada, la dejaron de demandar de la misma forma y la bajaron. Entonces, no solo nosotros subimos ofertas, sino ellos también bajaron demanda. Entonces, cuando ocurrieron las dos cosas, vemos que el precio se viene para abajo 40%, ¿verdad? Tal vez un poco más. Y eso es lo que afectó en términos monetarios, la exportación de cardamomo, ¿verdad? Porque en términos de volumen podemos decir que sí hubo un cambio, pero no fue tan significativo como el que fue en el precio, ¿verdad? Entonces, ya lo decías tú, ¿verdad? Yo creo que esa es la excepción, el tema del mismo cardamomo. Y me mencionabas también el tema monetario, ¿verdad? Pues con el tema monetario también pasó algo bastante importante y es que nosotros venimos de una serie de políticas monetarias de Estados Unidos, ya lo decías tú muy bien, que tenían por fin incrementar la masa monetaria de no solo de Estados Unidos, sino del mundo y de las economías que utilizamos el dólar, ¿verdad? Al imprimir 1.9 trillones de dólares, pues obviamente todas las economías, lo describiste muy bien. Se pueden ver propensas a trasladar esa masa monetaria y traducirla en inflación. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y pasó exactamente como lo mencionabas. Primero en mercados financieros, luego en mercado de materias primas y luego, pues ya lo vemos nosotros como consumidores, ¿verdad? Adicionalmente, creo que podemos meter otros factores como el incremento del precio del transporte derivado de disrupciones en la cadena logística. Pero al nosotros tener esa intervención, no solo de la Reserva Federal, sino también del Banco de Guatemala, de los bancos centrales del resto del mundo, del Banco de Europa, pues obviamente la cadena productiva desde los insumos hasta el transporte y el producto final tuvieron una inflación. Entonces, naturalmente, el volumen de exportación, no solo de Guatemala, sino del resto de sectores exportadores, del resto de países, iba a tener un crecimiento, ¿verdad? Por pura inflación. Eso fue bastante interesante ver cómo también impactó en los números de todo el mundo.
Claro, y obviamente ahí
Claro.
se benefició en parte Guatemala, precisamente porque es productor de materias primas, ¿no?
Correcto.
Y en ese tema de los beneficios que se obtuvo, pues cuando dices, bueno, hubo un crecimiento en las exportaciones, un crecimiento bastante fuerte en el 2021, y nos hablaste que fueron el tema de los textiles, el tema de aceites, materiales plásticos, medicamentos, productos de higiene. ¿Cómo le está yendo al sector turismo? ¿Cómo le está yendo al tema del turismo como una parte exportable? ¿Cómo está y cuáles son las expectativas para el 2022?
Sí, buena pregunta, gracias. Realmente el sector turismo, cuando observamos el índice de desarrollo del turismo de los diferentes países, ¿verdad? Que ese realmente lo desarrollamos in-house aquí en Agexport, ¿verdad? Que es básicamente una comparación con base cero del crecimiento del PIB que han tenido en cada trimestre de los últimos 10 años. Observamos que definitivamente la pandemia, por causas obvias, le afectó muchísimo, ¿verdad? Lo primero que se eliminó en la pandemia fueron todas aquellas actividades o servicios que no solo representaban un gasto, digamos, superfluo a los presupuestos de los hogares, sino adicionalmente por medidas sanitarias, todas esas actividades de aforo, ¿verdad? Sobre todo el turismo es una actividad de altísimo aforo. Se vieron canceladas, ¿verdad? Y la locomoción del mundo se vio afectada. Entonces, aquí vemos cómo es que la falta de libertad impactó directamente al desempeño económico de esta actividad. Adicionalmente a lo que mencionaba, ¿verdad? Entonces, teníamos otras prioridades. Nuestra prioridad en ese entonces era resguardarnos, vivir con lo indispensable y no era ir de turismo, ¿verdad? Entonces, bajo la lógica del consumidor convencional, pues este sector vino a ser, digamos, el afectado y el que en algún momento se contrajo de una forma bastante importante. Digamos que nuestro turismo, específicamente en Guatemala, tiene dos picos. El primero es el de Semana Santa, que está entre marzo y abril, y el segundo es en las fiestas agostinas, cuando los salvadoreños vienen a Guatemala, y se mantiene un poco en las últimas fechas de fin de año, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al pico más grande, que es el primero del primer trimestre del año, y vemos que fue exactamente cuando cerró la pandemia, donde se genera básicamente el 40% de las divisas que genera el turismo al año, vemos que definitivamente se vio acabado, ¿verdad? De hecho, vimos dos meses que no entró un solo centavo, y si entraban dólares era porque eran copagos y cosas que ya se habían cancelado previamente la pandemia, pero básicamente la facturación de ese sector fue de un periodo nada más, de un trimestre durante el 2020, y 2021 vimos que se mantuvo más o menos muy similar al último trimestre de 2020, ¿verdad? Es decir, los sectores turismo dejaron de ser sostenibles por la oferta exportable y comenzaron a ser más sostenibles por la oferta local. Entonces, el sector turismo tuvo que migrar y volteó a ver a los turistas nacionales y dejó de ver a los turistas internacionales. Entonces, ahí es esta industria se tuvo que volver a reinventar, se podría decir, ¿verdad? Y captar más a nosotros, los guatemaltecos, que a los extranjeros. El turismo, para que tengan una idea, en Guatemala, en un año normal, exporta 1.200 millones de dólares, ¿verdad? Por concepto de este servicio. Para el año de la pandemia exportó apenas 290 millones, es decir, una quinta parte, una cuarta parte aproximadamente. El año pasado, al cierre de 2021, hizo exactamente lo mismo, tal vez un poco menos, de hecho. Entonces vemos que el sector prácticamente se mantiene igual, ¿verdad? Con la diferencia de que como hay más turismo nacional, vemos bastantes productores que pues se mantuvieron relativamente, ¿verdad? ¿Qué esperamos para este 2022? Que volvamos a crecer. Este es el primer año de crecimiento para este sector. La buena nueva es que tenemos una Semana Santa abierta, es decir, no hay restricciones por el momento por parte del gobierno. Bastante bueno para las personas. Si ustedes preguntan en Antigua Guatemala, que es uno de los más grandes generadores de divisas del país, pues todos están felices. Probablemente no está el atractivo cultural que son las procesiones, pero digamos que lo que son restaurantes, parques, hoteles, pues tienen mucha ilusión de que en algún momento vuelvan a facturarle a personas extranjeras, ¿verdad? Entonces, este sector como tal se volvió pues bastante vulnerable ante el COVID, pero sí esperamos a que tenga una facturación mucho mayor para este 2022. Esperamos que por lo menos sea de 500 millones, es decir, el doble de lo que facturaron el año pasado al extranjero. Y también vemos que cuando nosotros vemos la matriz de servicios de exportación que compone a Guatemala, el turismo antes representaba un tercio del ingreso de divisas que se generaban por servicios exportables. Hoy ya genera con mucho esfuerzo un quinto. Entonces vemos que esa contracción sí le pegó considerablemente a la economía de Guatemala, y eso pues obviamente tiene implicaciones monetarias, ¿verdad? Al dejar de ingresar ese tipo de divisas, pues ahí hay algunas fluctuaciones en tipos de cambio y obviamente también en la renta de algunas familias puntualmente, pues se ven afectados, ¿verdad? Entonces, interesante este sector es que tiene un alcance bastante importante dentro del país, ¿verdad? Porque pues estos servicios traen alimento a muchísimas mesas de este país, ¿verdad? Y generan muchísimo trabajo. Nosotros estimamos que en total el sector exportador entre bienes y servicios genera 1.5 millones de empleos. Entonces, cuando vemos la matriz de las personas ocupadas, que son más o menos 7 millones, vemos que sí somos bastante importantes entre las diferentes actividades transversales que tenemos dentro de la economía, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución en Agexport tenemos por misión por lo menos llegar al 30% del PIB, pues somos de alto valor agregado, somos transversales y tenemos buenas normas productivas y buenas normas laborales. Entonces, nuestra visión es que seamos de tan alta calidad en servicios y en bienes que podamos transmitirle eso al mundo y seguir elevando la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Pero sí consideramos que somos un sector bastante clave dentro de esta matriz económica.
Una pregunta ahí, José. ¿Vamos? Mencionaste que el objetivo era llegar al 30% del PIB, entiendo, generado en el área de las exportaciones. ¿En dónde está ahorita?
En 17%. Entonces, okay. Realmente, ¿sí?
Perdón, este 17 es porque ha habido, porque ha caído algunas, bueno, que hubo un crecimiento el 21, no, olvida mi pregunta, adelante.
No, pero sí es bastante interesante lo que ha pasado, porque medíamos más, medíamos alrededor del 22% hace más o menos 20 años. Y lo que ha pasado no es que nosotros no tengamos una contracción, sino hay otros sectores que naturalmente crecieron más. Entonces, abarcaron más espacio del pastel de la economía que nosotros. Entonces, y obviamente tuvieron bastantes incentivos legales, digamos, también voluntad política que les ayudó, ¿verdad? Creo que este sector, la agenda política que hemos visto en el Congreso le ayudó bastante, la del año pasado, por lo menos, porque son cosas transversales, mínimo indispensables, que debería tener una economía para desarrollarse. Y pues que obviamente benefician no solo al sector exportador, sino transversalmente, ¿verdad? Estamos hablando de que buenas carreteras para transportar son básicas para atender una economía pues más libre y más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos que, o sea, llegar a ese 30% que se necesita, además de echar punta y bastante. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son esos sectores que hay todavía mucha oportunidad de crecimiento? Sería la segunda pregunta. Y una pregunta que me quedó dando vueltas es con respecto a el tema de Centroamérica, de la región. Tomando en cuenta que se está hablando que ya no vamos a crecer al mismo ritmo que se creció el año pasado y se habla de un crecimiento menor en Estados Unidos, ¿qué pasa entonces con Centroamérica? ¿Cambios de gobiernos? No sé si esto incida con las relaciones comerciales entre las empresas guatemaltecas y los diferentes países. Entonces, si podemos hablar de estos temas cuando regresemos del corte.
Claro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Esta información.
Libertópolis.com.
¿Estás necesitando capital de trabajo para tu empresa? Bueno, hay varias formas de financiarte y una de ellas es el factoraje, en el cual, pues, generas liquidez a través de tus cuentas por cobrar. Y factoraje de Banrural te ayuda con esto, ya que con esto mejoras el flujo de caja, generas liquidez, no te cobran comisión por desembolso y además te ofrecen una atractiva tasa de interés sobre los días efectivos. Así que puedes consultar en tu agencia Banrural acerca de factoraje de Banrural para conocer los términos y los beneficios que te ofrece factoraje Banrural. Regresamos con nuestro invitado, José Chávez, quien es analista económico de Agesport, y estamos hablando acerca de las perspectivas con respecto a la exportación para el 2022. Después de un muy buen año para varios sectores, no para todos, pero sí para en general, en global, un buen año en el tema de exportaciones, te preguntaba, ¿cuáles son los sectores que ven ustedes en Agesport con mayores oportunidades en crecimiento para el 2022? Esto me llevaría pues a preguntarte los mercados donde ven mayores oportunidades también. La otra pregunta que te hacía era, ¿qué se necesita para poder aprovechar estas oportunidades además de trabajar y cumplir con estos estándares? Y por último te preguntaba acerca del comercio con la región y en especial pues cuando hablabas de Centroamérica, cómo se ha ido alternando Estados Unidos y Centroamérica como los principales socios comerciales. Te preguntaba con respecto a los cambios políticos que se han dado en Centroamérica, si esto va a incidir o cómo ven este tema, que también pues es algo que está sucediendo en la región. Así que, por donde tú quieras empezar, José.
Gracias. Yo creo que sería más fácil comenzar de atrás para adelante, porque realmente las puertas, cuando uno piensa vender al extranjero, las puertas se abren básicamente por dos temas. Uno, competitividad y buenas relaciones comerciales. Entonces, esos son uno y dos. Entonces, cuando estamos hablando de competitividad, Guatemala tiene que identificar precisamente cuáles son esos productos en los que sí es competitivo y cuáles en definitivamente no, ¿verdad? Guatemala básicamente tiene que adaptar esos productos competitivos a los mercados que los demandan, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que básicamente el mercado es el mercado sí nos escoge, básicamente no es al revés, ¿verdad? Si nosotros queremos hacerlo al revés, sería la segunda. A través de buenas relaciones comerciales. ¿Cómo logramos las buenas relaciones comerciales? A través de tratados de libre comercio. Y yo decía que comenzaba de atrás para adelante porque mencionabas un tema bastante importante y es el de las elecciones en Centroamérica. Recientemente fue reelecto el presidente de Nicaragua, ¿verdad? Pero el presidente de Nicaragua sabemos muy bien que está en condiciones políticas internacionales bastante delicadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones que han hecho países que interceden este tipo de problemas de democracia, como por ejemplo Estados Unidos? Básicamente las sanciones que hacen son sanciones comerciales. Al hacer sanciones comerciales van a atacar, digamos, esas relaciones comerciales que prácticamente se plasmaron en el Tratado de Libre Comercio que hay entre Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, nosotros, los guatemaltecos, y no dudo que el resto de países que no sean Nicaragua de la región, teníamos muchísimo miedo a cómo reaccionaría Estados Unidos ante lo que estaba haciendo Nicaragua, porque Nicaragua podría poner en jaque a todos los países de la región por su comportamiento. Así como le revisan el Tratado de Libre Comercio a Nicaragua, podrían hacerlo con la región. De una forma, tal vez yo diría un poco autoritaria, decir claro, que la región tiene que permanecer democrática, ¿verdad? Si lo queremos ver de alguna forma. Entonces, aquí es donde vemos nosotros que la política sí puede incidir dentro del comercio. En este caso, fue un miedo latente que tuvimos en la región. Lo tenemos también con otro tipo de tratados que hoy se están negociando, ¿verdad? Como Corea. Donde también dependemos de países terceros como Costa Rica y otros que ya están adheridos y nosotros nos queremos adherir, ¿verdad? Donde ellos tienen que dar el ok para que nosotros terminemos de adherirnos y encontrar esa nueva oportunidad en Corea del Sur. Entonces, de esa manera es cómo es que influye la política regional dentro del comercio y la ampliación de fronteras de nuestros productos. Luego moviéndonos un poco a las siguientes preguntas.
Una
Sí.
pregunta antes de que pases al siguiente tema. En el caso de Nicaragua, mencionaste el temor así en pasado, o sea, tuvimos temor de que fueran a renegociar el NAFTA, el CAFTA. Eso quiere decir de que ya pasó de que ya pasó esa posibilidad, ya pasó ese temor, o por qué es que lo decís en pasado?
No, realmente no es que haya pasado, sino tal vez hoy tenemos un panorama mucho más claro, porque antes Estados Unidos solo decía que el país que no tuviera un alto nivel de democracia iba a tener sanciones económicas o la región. Así, entonces, textualmente, cuando habla de país o región, ahí es cuando todos nos asustamos, pero cuando vemos que las sanciones ya son impuestas específicamente a Nicaragua, decimos, ah, bueno, entonces por el momento. No es con nosotros el tema, pero sí tuvimos en algún momento cuando no había una sanción tangible por parte de Estados Unidos, sí tuvimos un temor de que todos nos íbamos en esa revisión. Hoy, pues como dije hace un momento, la perspectiva es que sea exclusivamente para ellos y esperamos que así se quede, pero no es que hoy tengamos el 100% de la certeza que que no vamos a tener una revisión de un tratado, ¿verdad? Entonces, básicamente fue por eso. Y siguiendo con el mismo tema, cuando nosotros vemos los productos que podíamos exportar y que han hecho que Centroamérica comience a ser un mercado muy relevante y que comience a competir en conjunto con Estados Unidos, es que mucha industria de la región ha perdido, así como ellos ganaron competitividad en productos textiles, también perdieron competitividad en otro tipo de productos. Ya mencionaba yo, por ejemplo, los productos alimenticios, que 4 de cada 10 productos en la región son guatemaltecos. Ese número puede que se vuelva hasta 5 o 6 en los siguientes 2 años, porque pues obviamente la manufactura específicamente de alimentos no ha encontrado esa competitividad que antes sí podía encontrar tal vez en El Salvador y en Nicaragua, ¿verdad? Y que hoy solo encuentra en, probablemente encontraba en Honduras y en Guatemala. Entonces, cuando vemos este tipo de cambios de escenarios, ¿verdad? Que están, donde los países están propensos a mejorar o a retroceder en cuanto a competitividad, ahí es donde nuestra oferta exportable tiene la oportunidad de mejorar, ¿verdad? Recordemos que los productos de exportación no compiten necesariamente porque tengan una etiqueta bonita, sino compiten por centavos en los anaqueles, ¿verdad? Es por centavos, literalmente. El que suba un centavo es el que sale del anaquel. Entonces, por supuesto que las certificaciones tienen que ver, y eso también tiene que ver en apertura, digamos que también comercial, que va de la mano mucho con los tratados de libre comercio. Y digamos, Centroamérica no es tan exigente con este tema este tipo de certificaciones, ¿verdad? Pero hoy Guatemala está optando a otro tipo de certificaciones como la halal, que son mercados asiáticos, kosher, que también son mercados asiáticos, ¿verdad? Específicamente en Israel, y otro tipo de certificaciones muy parecidas a la FDA, donde ya podemos entrar a mercados como el de Estados Unidos, que es un poco otros productos, ¿verdad? Y recordemos que aunque tengamos tratado de libre comercio con Estados Unidos y sea nuestro principal socio comercial, no quiere decir que exportemos, que podamos exportar de todo. Lo mismo con el resto de economías. Entonces, Guatemala ha encontrado los espacios por donde comenzar a meter otros productos donde es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, hoy la estrategia en los productos agrícolas puede ser meter limones y meter aguacate a mercado estadounidense, que antes no lo hacíamos, ¿verdad? No lo hacemos, de hecho, pero estamos en eso. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, expandir un mercado no necesariamente es encontrar uno nuevo, sino meter nuevos productos a los que ya tenemos. Entonces, por esa vía es que Guatemala está apostando a crecer. Y por la otra vía es buscar nuevos TLCs, ¿verdad? Yo creo que probablemente ustedes ya hayan escuchado de no solo el que acabo de mencionar de Corea del Sur, sino el de Canadá. El de Canadá también es uno que nos puede traer bastantes beneficios, un mercado muy similar a Estados Unidos, pero no lo hemos aprovechado porque no tenemos esa ventaja competitiva que nos da ese tratado de libre comercio. Entonces, por esas vías es donde nosotros vemos, ¿verdad? Ampliar productos en mercados ya existentes, hacer más de lo mismo, pero donde somos muy buenos, o formar parte de cadenas que nosotros podamos ayudar a otros competidores a tratar de complementar productos, pero de esa forma irnos posicionando. Entonces, vamos de a pocos, pero yo digo que a paso firme, y creo que sí podemos llegar en un futuro mediano a ese 30% que les mencionaba.
Estamos por concluir. Jorge, te dejo la última pregunta.
Sí, al inicio de este gobierno se dijo que iban a darle un cambio a las embajadas para que se dedicaran más al área comercial en el sentido de tratar de abrir nuevos mercados para los productos guatemaltecos. ¿Ha tenido algún resultado esa oferta?
Sí, definitivamente, y creo que a través de dos vías. La primera es la que mencionaba hace un momento, donde los delegados comerciales están tomando un rol más importante dentro de las embajadas de Estados Unidos y están, digamos, dejando por un lado la administración convencional de un delegado comercial y están siendo un poco más agresivos. Ahí sí es como estamos posicionando un poco más de productos como los que les mencionaba anteriormente. Porque ellos se están moviendo con los diferentes ministerios donde les compete, ¿verdad? Digamos que los de agricultura, los de salud, las certificadoras, etcétera, han sido bastante agresivos. Pero también recordemos que la exportación puede llegar también a través de la atracción de inversiones. Este año pasa algo muy bueno y es que triplicamos la meta de atracción de inversiones, ¿verdad? Que era alrededor de 1.200 millones de dólares de atraer en Guatemala. Y este año delegados comerciales y personas internas, por ejemplo, Pronacon y Ministerio de Economía, hicieron muy buen trabajo y la llegaron, si no estoy mal, a 3.400 millones de dólares. ¿Y eso en qué nos beneficia al sector exportador? Pues básicamente es porque esas empresas no vienen directamente a producir para el mercado local, sino vienen a poner sus fábricas, generar empleo local y exportar o reexportar a otros países. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que los delegados comerciales hicieron esta tarea de atraer inversiones para colocar nuevos agentes exportadores o empresas exportadoras, pues eso dice muchísimo, porque ya tienen a quién venderles, si no, no invertirían un centavo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí ha sido muy evidente que por ese lado se movió la aguja, sí se movió la aguja por ese lado.
Pues muchísimas gracias, José, por habernos dado un panorama acerca de lo que viene para este 2022 en el tema de exportación. Seguramente seguiremos hablando con ustedes para saber, darle seguimiento a este tema y saber cómo se va evolucionando y cuáles son esas oportunidades que hay. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
Jorge.
Bueno, pues hay que aprovechar este ímpetu porque este impulso, porque yo pienso que sí van a venir muchas más inversiones, especialmente este año se esperan bastantes varias inversiones que podrían incrementar considerablemente las exportaciones de Guatemala, en el sentido que lo mencionó José hace un momentito. Así que yo espero que este año realmente sea muy bueno en ese sentido.
Pues ojalá sí sea y que se aproveche todas estas oportunidades. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, José Chávez, analista económico de Agesport, que nos ayudó a comprender las perspectivas en el sector exportador para este 2022. Y gracias a todos ustedes por compartir nuestra transmisión, por escucharnos, por mandarnos sus mensajes. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.